Radio LACNIC.
O te puede pasar al revés, ¿no? Te publicaste todos los prefijos chiquitos con no export y te olvidaste de publicar el prefijo grande sin no export, o lo marcaste también con no export, entonces el resto de internet ni se entera de tu prefijo y ahí te haces un hermoso harakiri, digamos, black hole.
Acá yo tengo una pregunta. No export, ¿no? Se lo paso a mi vecino BGP. Si no tiene ninguna política, le aplica el no export, ¿no? Es como que el BGP por default ya la reconoce sin que tengas que escribir ningún roadmap o policy o a esas comunidades bien conocidas. Eso es así.
Sí, debería ser así. Los routers de borde de mi vecino. O sea, ¿cómo sabe el router que es de borde? Porque tiene un peer con un sistema autónomo que no es el de él, digamos. Uh-huh. Entonces, los routers, cuando envían las rutas a un sistema autónomo que no es el de él, si son rutas que ellos hicieron relay, digamos, o sea, si son rutas que ellos no generaron, o sea, a ver, un router que va a enviar una ruta que está originada en un sistema autónomo que no es el de él y que la está enviando a un sistema autónomo distinto del de él, ¿sí? Si tiene no export, no la debería enviar, la debería eliminar, porque justamente ese es el caso en el cual yo estaría reenviando a otro sistema autónomo las rutas de un tercero que me la marcó con no export, que es justamente lo que estoy buscando, ¿no? Entonces el router de borde debería removerla en ese caso, digamos, ¿sí? Y el caso que decía Ariel, el de no, ¿cómo es? No advertise, es el primer router que la recibe, o sea, el router de borde de mi proveedor conmigo, la usa, pero no se la pasa a ningún otro router de la red, o sea, esa muere ahí, digamos. Bien, esa te sirve para hacer, digamos, multihoming con un solo router, digamos.
Bien, se pueden
hacer, o sea, cuando tenés múltiples enlaces con un solo router y está, y no querés configurar multipass BGP.
Unas tarjetas de maratón BGP, así de... ¿Cuál es el comando para...?
Nos va a odiar la gente.
No, pero es que está interesante porque creo que este tipo de cosas, yendo tan al detalle, muchas veces no se hablan de manera tan abierta por cualquier razón que se les pueda imaginar. Y creo que estas conversaciones son muy buenas. Yo quiero recordarle a las personas que si quieren hacer preguntas en este o futuros episodios, tenemos ahí una comunidad en Discord, porque justamente podrían estar acá conversando con las personas expertas que dan todos estos tips. Podrían estar haciendo preguntas, proponer temas. Justamente para eso es el Discord de LACNOG, para interactuar con la comunidad, para tener una conversación más abierta, más horizontal. Tomás, ¿un consejo que quisieras dar en torno a comunidades BGP?
Úsenlas, practiquen. Si tienen clientes que necesitan utilizarlas, es bueno que lo sepan. Empiecen por las más simples, que son las de cambiar el local preference, agregar prepends, y por ahí un no enviar el no export. Yo usaría también que tus clientes puedan usar el no export. Con esas. O sea, luego. ¿Cómo?
No la pises si recibís no export.
No la pises, exactamente. Sí, tener mucho cuidado porque hay muchos roadmaps que, dependiendo de cómo lo escribas, roadmap y policies, dependiendo de cómo lo escribas, si le pones un set o un add, si le pusiste el set, borró todas las comunidades que te enviaron. Si le pones un add, agregó tu comunidad a todas las que te enviaron. Generalmente los tránsitos hacen eso, ¿no? Dejan que vos le mandás todo lo que sea. ¿Sí? Y ellos agregan sus comunidades, generalmente agregan de ubicación geográfica, ¿no? Lo recibí por mi PR que está en México DF. ¿Sí?
Bien, bien. Yes.
Israel, capaz que querés mencionarlo, ¿no? Porque veo que tenemos tres ahí, que es mucho, ¿no? Porque para hacer nuestro primer podcast lío ahí hay tres,
tres
asistentes.
Ah, bueno, ahí veo que está. Sí. O sea, creo que vale también justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Este llamado a participar que se hizo a través del Discord de LACNOG. Tenemos a Edmundo Cázares, a Guillermo Pagliero y a Valeria Saúl. Los leí en el orden que me aparece acá en Zoom. Contentos de que estén acá, han estado muy callados, como Carlos, que también ha estado callado. Pero... ya saben, o sea, de verdad nos gusta mucho que interactúen con la comunidad, así que si tienen preguntas o comentarios, siéntanse libres de ponerlos ahí en el chat, en el Q&A o de participar en futuros episodios. Carlos, ¿tú cómo ves todo este tema de las comunidades? Ahí nos dice Guillermo Pagliero que está agradecido por lo que estamos transmitiendo. Bueno, lo que están transmitiendo ustedes, yo nada más.
Israel, cuando después de que Israel haga las famosas camisetas de Manners y las reparta, nosotros vamos a hacer algunas camisetas de Radio Lagro y le vamos a dar a Edmundo, a Guillermo y a Valeria una, que son los tres primeros asistentes.
Y quedó grabado, ¿eh? Ahí está grabado, prometido con las playeras de Manners, las playeras de Radio Lagro, a los tres primeros asistentes de nuestro podcast. Carlos, contento de tenerte acá. Tuvimos también una discusión previa con respecto al mate, pero eso ya no quedó grabado. Ya después hacemos una de comunidades de mate.
Ahí está. Yo los estaba escuchando, pero no podía participar. Ahora sí, me uno en mis capacidades completas.
Estás en un búnker ahí, tenés todo cerrado, tenés el chaleco naranja y el casco por si tenés que salir corriendo.
Exacto. Estoy preparado para el apocalipsis zombie. Comunidades. Una gran fuente de frustración a lo largo de los años porque la gente no las respeta, o no las respeta como dice, o no las documenta. Me alegro que estemos tratando este tema porque me parece que es una de las cosas que, por lo menos en la región nuestra, es uno de los aspectos de BGP menos aprovechados. Las comunidades creo que tienen un potencial enorme. Sí creo que por ahí tienen una característica que sobre la cual todos deberíamos discutir, que es la posibilidad de ser pisadas por los caminos intermedios. Y eso es una característica que, digamos, que yo creo que le resta utilidad. Creo que el BGP se beneficia de tener un mecanismo de señalización extremo a extremo, que curiosamente existe, no sé si todo el mundo lo tiene claro, pero existe ese mecanismo de comunicación extremo a extremo y es RPKI. Hoy por hoy tiene una expresividad muy baja y sirve para expresar una sola cosa, pero tiene un potencial importante como un medio de comunicación extremo a extremo en el cual, digamos, al ser fuera de banda, no es alterable por el tránsito de BGP, y eso creo que tiene mucho potencial. Hay dos drafts en realidad que se han propuesto recientemente que tienen que ver con justamente codificar cosas, tener objetos en los repositorios de RPKI más allá de los ROAS, que es en realidad lo único que firma hoy la RPKI. Y en esos objetos podrían haber distintas cosas, podrían haber comunidades, podrían haber usos librados a la imaginación. Entonces, todo esto simplemente para llamar su atención sobre...
Ahí ya entramos en ninja nivel 99.
No, es que justo te iba a decir, Carlos, fuerte, ¿eh? O sea, yo estuve callado.
Si les interesa el tema, si les interesa el tema, en este momento hay un draft que se publicó ayer, de hecho, y los autores están pidiendo comentarios, y bueno, y están pidiendo apoyo también en la lista para ver si el grupo toma la discusión, si el grupo de CiderOps toma la discusión.
Ahí estábamos, veníamos con Ariel y con Tomás y con Israel en un fitito así despacito en segunda, sí, ver, y entró Carlos en un Ferrari en doceava a fondo así.
7000 revoluciones por minuto.
Mi proveedor recién se puso a jugar con el Oxford y me desconectó un ratito, así que...
No, Carlos estaba hablando de RPKI y los usos de RPKI combinados con comunidades. Hay algo básico para todos.
Hay una cosa que nosotros nos olvidamos, que es muy importante, de hecho es un poco una de las discusiones entre comillas que tenemos siempre con Tomás. En alguno de los vendors, el gran vendor de la marca que empieza con C y termina con O, cuando vos usás comunidades las tenés que habilitar. Cuando vos vas a configurar tu política de ruteo y pones, sí, yo a este prefijo le pongo tal número y a este otro le pongo tal comunidad, está todo hermoso, pero después, si no le pusiste a tu peer, en la configuración del peer de BGP, en el other family o en el fuere, si no le dijiste send community, esas communities no se envían hacia afuera. Entonces, tengan en cuenta de que en algún que otro vendor van a necesitar, más allá de configurar las políticas, de activarlas. Porque si no, no las van a estar enviando aunque ustedes crean que sí lo están haciendo.
Ese es un punto, me parece muy interesante, porque justo ahí es donde están los detallitos, ¿no? Cuando te empiezan a, se te empiezan a ir esas cosas y dejan de funcionar y te frustras y lo botas todo.
Claro, porque vos a lo mejor hiciste lo del no export, hiciste toda una ingeniería hermosa de rebalanceo de tráfico, pero si no le dijiste al PIR que envíe comunidades, eso no sale hacia afuera. Sí. Entonces ahí vas a terminar publicando todo ese desmadre que hiciste pensando que no se iba a ir a ningún lado, va a terminar apareciendo en todo el mundo.
Yo ahí hay una cosa que quería también rescatar de lo que dijo Ariel, lo que dijo Carlos antes, ¿no? O sea, yo siempre me pareció que BGP en sí no es un protocolo complicado. De hecho, es mucho más simple, desde mi punto de vista, es muchísimo más simple que otros, que otros protocolos de otro tipo, como pueden ser IS-IS o incluso OSPF, ¿no? Para mí BGP es más, como protocolo, como especificación, es más simple. Lo que pasa es que también, en cierta manera, es más fácil mandarse macana o mandarse cometer errores si uno no lo hace con calma, digamos, ¿no? O sea, una cosa es el protocolo y otra cosa es la operativa. Entonces la operativa sí es compleja porque tiene pila de detalles. Como decía Ariel, si uno empieza a generar comunidades y se pasa para el lado oscuro, digamos, empieza a tener cientos de comunidades y no las tiene bien documentadas, es fácil perder el manejo de eso y olvidarse de algo y mandarse cometer errores, ¿no? O sea, digamos que por tanto tener el anillo uno se convierte en el bicho este feo, que no me acuerdo cómo se llama.
Gollum.
Gollum era, ¿no? El que había estado tan cerca del anillo tanto tiempo Gollum. Que se cambió, ¿no? Y se pasó al mal, digamos. Entonces es eso. O sea, hay que usarlo con tranquilidad y bueno, documentando bien las cosas, porque además, en general, yo no trabajo solo en operaciones, tengo un grupo que trabaja conmigo, yo empiezo a generar comunidades sin criterio y después el resto dice, pa, ¿y esto qué era, no? Entonces hay que documentar bien esas cosas porque desgraciadamente tampoco existen mecanismos estandarizados de documentación de esto. Entonces, más allá de las que mencionaba Ariel, que son comunidades bien conocidas y prefijadas o que tienen una etiqueta conocida como la de no export o muchas otras, ¿sí? Todas las comunidades que yo genere privadas, digamos, o que las use para uso personal o para dar servicios a mis clientes que no son estándar, tengo que documentarlas y el repositorio y el tipo de documentación lo tengo que generar yo porque básicamente no existe, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y hablando de documentar y documentos, el draft que nos comentaba Carlos nos lo puso aquí en el chat. Obviamente que si están viendo este podcast después y no en vivo, pues no van a poder verlo. Búsquenlo como RPKI Sign Checklist, Draft Spaghetti DC Drops, RPKI RSC01. Carlos, ¿nos quieres contar un poco, aparte de lo que ya nos dijiste?
Del espagueti.
Sí, claro.
Sí, a título muy general, y fíjense que es una versión 0.1 del draft, o sea, es una discusión que está en un estatus muy primario. Lo que propone el draft es utilizar la infraestructura de certificados que ya tiene la RPKI para firmar otros objetos arbitrarios, en principio archivos cualquiera, con los certificados que ya tiene generada la RPKI. ¿Por qué los certificados de la RPKI no certificados cualquiera? Porque los certificados de la RPKI ya están asociados a los recursos que cada organización puede gestionar. Entonces la idea es firmar objetos y acompañarlos de una prueba criptográfica de qué recursos IP y sistemas autónomos pueden estar asociados a esos objetos. Entonces, uno de los ejemplos que se da es, bueno, ustedes habrán escuchado de las famosas LOAs, las Letters of Authorization, que básicamente es un PDF que uno recicla y le pone unas IPs y le saca una firma escaneada y una cosa vergonzosa. Pero bueno, es tan vergonzosa como extendida en su uso. Entonces, una de las posibilidades que uno tendría es... La LOA tiene algunos aspectos que están buenos porque a la gente le gusta eso. Yo lo imprimo y es un papel y es una prueba, la puedo archivar, es auditable, tiene una cierta cantidad de propiedades que, más allá del chiste de que sí, igual me parece vergonzoso, entiendo por qué tiene un cierto valor. Entonces, bueno, uno de los ejemplos que se da es, bueno, yo podría tener un PDF con esas características un tanto artesanales, pero ese PDF, tener una firma digital y esa firma digital estar asociada a los recursos que ese PDF puede referir. Obviamente la comparación entre los PDF, las direcciones IP que están escritas en el PDF y las que están en el certificado, y esa comparación tiene que ser manual, eso ya ahí se va del espacio de lo que es automatizable, pero es una prueba adicional y es una, digamos, es claramente una validación, es una mejora muy importante sobre lo que es un PDF, así nomás, como lo mandamos hoy por correo electrónico, una cosa terrible. Ese es un ejemplo, el ejemplo quizás más gráficamente explicable. Después uno puede hilar sucesivamente, entonces uno podría escribir, por ejemplo, un documento, imagínense la información del PDF, pero escrita en algún formato parciable, en una especie de JSON o en un XML. Si uno se pone de acuerdo en un formato de esos, uno podría escribir un listado de las cosas que incluye la LOA en un formato parciable y eso firmarlo con los certificados. Y ahí sí, de repente, se podría hacer un paso de validación adicional automático. O sea, en realidad el draft este lo que propone es como un marco, una especie de framework para firmar cosas arbitrarias. Después hay que poner mucha imaginación en cuáles van a ser esas cosas para que esas cosas sean útiles.
Carlos, se me ocurre que está una aplicación, capaz que estoy, corregime acá, pero es una aplicación que está buena para eso y que se puede hacer ya, digamos, es el tema de firmar, o sea, firmar, ya están firmados, ¿no? Justamente si son prefijos, y ya deberían estar firmados, ya debería estar la firma, ¿no? El ROA. Pero para el caso de los black hole, ¿no? O sea, ¿cómo está seguro mi proveedor de que lo que yo estoy publicando, ese /32, es mío y no es que le estoy poniendo a null zero una ruta a la competencia, digamos? Bueno, debería chequearlo, ¿no? Y no es lo mismo chequearlo en un servidor de rutas de esos que uno publica y en realidad no hay ninguna firma de nada, a utilizar la infraestructura de la PKI, digamos la infraestructura de RPKI en ese caso, para validar que ese prefijo realmente es del que me lo está publicando y realmente ponerlo a null zero tranquilo, digamos, ¿no?
Sí, sin duda.
Y lo mismo la contraparte, después lo que vos dijiste, ¿no? Eso también sería como un LOA, porque el que lo pone a null zero después, yo no le voy a poder decir, ah, no, yo no te dije que pusieras eso a null zero. ¿Cómo que no? Si está firmado, exacto, por vos.
Acá tengo el documento por el cual vos me dijiste esto y estaba firmado, etcétera, etcétera. Sí, naturalmente. Yo quería, porque me parece que la explicación que di del uso de este documento quedó un poco confusa, pero hay una analogía que está buena, que es, ¿vieron cuando ustedes verifican, por ejemplo, en Google o en plataformas por el estilo, verifican el teléfono celular? Hacen el paso de verificación del teléfono celular. Que les manda un código que va por otra vía. Bueno, y esto funciona de una manera parecida. O sea, uno tiene el PDF, pero tiene otra vía para verificarlo. Por ejemplo, acá en Uruguay, y no me extrañaría que en otros países haya algo parecido, algunos organismos del Estado, por ejemplo, la Seguridad Social o la Impositiva, emiten certificados a los contribuyentes, certificados de estar al día, que se llaman. O sea, que uno está al día con sus obligaciones. Y esos certificados, el papel, que uno a veces lo necesita para hacer cosas. O sea, abrir una cuenta del banco, sacar un préstamo, sacar un crédito, lo que sea. Es un papel que a veces es requerido. Históricamente, ese papel, conseguir ese papel, involucraba un trámite en el cual uno se tenía que apersonar en alguna oficina del Estado, hacer una cola gigantesca, y todo el engorro asociado a hacer trámites con el Estado. Ahora, uno se imprime el papel ese. ¿Y cómo se verifica? Digamos, ¿cuál es la salvaguarda de que ese papel no es una truchada que yo hice con la impresora en mi casa? Bueno, justamente cuando uno lo imprime, tiene un QR. Y ese QR uno lo puede usar para ir a verificar que el certificado ese es válido. Entonces, el uso que se propone con este draft es muy parecido a ese. Es muy parecido a ese. En definitiva, uno tiene un algo que, si uno tiene razonablemente confianza, lo agarra y lo toma como está. Pero si uno tiene determinadas dudas, uno tiene una herramienta de validación adicional.
Carlos, estaba pensando que tenés que escribir un draft de two-factor authentication using RPKI antes que te gane la gente de blockchain, digamos que. Viste que ellos hacen todas esas cosas, digamos, pero...
Sí, sí, sí. En algún momento hay que ponerle blockchain e inteligencia artificial a esto, porque si no, no va a ir a ninguna parte.
Y lo llevamos a Internet de las Cosas. Oigan, antes de seguir construyendo sobre esa torre, Guillermo nos hace una pregunta muy pertinente, Guillermo Pagliero. ¿Saben si MikroTik puede trabajar con comunidades?
Tú, Ariel.
Ah, ya me lo tiraron a mí.
No, pero te caes así, mira,
sos botando. Sos el MikroTik designated.
Sí, MikroTik soporta comunidades. No, de hecho, no, en esa plataforma no tenés que activar nada cuando directamente las setees en los filtros que generes. Seteas comunidades y ya viajan. No es el caso que yo contaba antes de que hay que activar algo más. No estoy seguro si ya soportan las comunidades estas extra largas que aparecieron ahora. Entiendo que no, pero sí, las comunidades que se utilizan habitualmente funcionan y funcionan muy bien.
Probablemente las comunes y las extendidas, ¿no? Las large, esas capaz que no.
Sí. Las extra large lo voy a buscar ya mismo a ver si al día de la fecha lo soportan. Me parece que todavía no, pero se los comento en breve. Pero sí.
Igual cuando le pongamos el pip a todas las veces que dijimos MikroTik, nadie va a entender ni de qué estamos hablando. Porque...
No, sí, bueno, pero.
¿Saben si Quack puede trabajar con comunidades? Ah, sí, pues es que Ariel es el Quack Designator Technologist. Ah, sí, claro. Bueno, entonces, como les estaba comentando, en Quack también podemos utilizar.
Por lo que estoy viendo, al día de la fecha todavía no soportan las large communities. Igual esto es algo relativamente reciente, por ahí se vayan a encontrar que muchas versiones de sistemas operativos de muchos vendors todavía no las estén soportando. Pero de todo lo que hablamos hasta antes de que nos desmadramos con la PKI y con todo eso, se puede utilizar absolutamente todo sin ningún tipo de problema.
Aunque un comentario rápido también, otro de mis usos preferidos de comunidades, y no vamos a entrar en detalle de eso, es el uso interno de comunidades, ¿sí? No entre dos sistemas autónomos distintos, sino dentro del mismo sistema autónomo, para facilitar todas las tareas de aplicación de política de enrutamiento, ¿no? O sea, yo podría utilizar comunidades. De hecho, muchos proveedores lo tienen algún sistema hecho en casa de este tipo, digamos. Yo podría empezar a marcar mis bloques, digamos, que publico después por BGP con comunidades, en un equipo, en forma centralizada, y después en todos mis equipos de borde. Yo tengo varios equipos de borde, ¿sí? Con enlaces con diferentes peers, yo podría aplicarle políticas diferentes a cada uno de esos bloques, sin necesidad de cada vez que tenga quiera que modifique una política, entrar al equipo de borde, cambiar la política a este bloque no, ¿sí? O sea, lo hago de forma centralizada, lo preconfiguro en los bordes, y después lo único que tengo que hacer es, desde ese equipo centralizado, es simplemente agregarle una comunidad, quitarle una comunidad, ponerle dos o tres comunidades, como decía Ariel, cambiar la comunidad para que automáticamente se le apliquen las políticas que yo ya tengo predefinidas y preconfiguradas, ¿no? Y si nos vamos ya al caso de demencia absoluta, combinando eso con lo que decía Carlos de RPKI, se pueden hacer cosas súper sofisticadas, súper locas, digamos, que seguramente terminen por enloquecernos o nos echen de operaciones porque nos mandamos alguna macana o algo de eso. Pero nada, fuera de broma, si lo hacemos con cuidado, el tema de las comunidades para uso interno, para gestionar políticas de enrutamiento, es algo muy potente y que facilita enormemente la tarea de operaciones.
Yo, de hecho, he visto hasta incluso el uso de comunidades para tratar de minimizar errores humanos. Entonces, en una gran red donde hay muchos routers que hablan IBGP entre ellos, suele pasar de que alguien mete mal un dedo en alguno, pone una network, redistribuye, mete un redistribute de un estático, alguna de esas cosas que después...
¿A quién no le pasó, no?
Terminan publicando cualquier cosa en el mundo. Entonces yo he visto, por ejemplo, en todos los routers de borde, o sea, en los equipos que dan contra los otros sistemas autónomos vecinos, en la política saliente, más allá de que vos cheques de que solamente sean prefijos tuyos o de tuyos y de tus clientes, qué sé yo, que además requieras de que haya una community. Entonces, el tipo que va a publicar algo internamente, no solamente va a necesitar poner el comando network o el redistribute o lo que fuera que haga para originar la ruta, sino que además va a necesitar el paso extra de agregarle la community que permite que esa ruta después viaje hacia el mundo, porque de lo contrario es un error y va a llegar hasta el borde de la red y de ahí no va a pasar. Eso también es una forma de requerir un tag de una ruta para poder dejarla salir hacia afuera como un paso extra de chequeo de que lo que estoy haciendo realmente es lo que quiero hacer.
Ahí está el nuevo estándar ese también que tiene, está relacionado con lo que vos estás diciendo, y está, no, no, ni locos vamos a entrar en eso ahora, pero el estándar ese que estaba, creo que estaba en fase final ya de draft y se estaba por estandarizar en cualquier momento, el de los roles, ¿no? De BGP, pero bueno, es otro tema, está vinculado, pero eso para otro capítulo.
Bueno, de hecho, ya que hablamos de MikroTik, ya que hablamos de MikroTik, la versión 7 de MikroTik, que vendría a ser como una versión, la versión donde van a estar todas las cosas que hace 10 años que la gente está pidiendo que tiene que soportar, en esa versión, esta gente reescribió totalmente todo lo que es BGP, y directamente la implementación de BGP de versión 7, que hoy todavía es ultra beta, y es ultra beta desde hace ya bastante tiempo, y probablemente esté en beta durante mucho tiempo más, en esa versión 7, todo el modelo de BGP está basado en roles. O sea que en el momento que esto se vuelva estable y que la gente quiera seguir usando MikroTik con esta versión, va a tener que aprender acerca de cómo maneja los roles de BGP en este estándar que vos estás mencionando, Nico, porque si no, no lo van a poder configurar.
Ahí está. Y para todos los que viven de la frontera de México con Estados Unidos hacia el sur, Ariel está hablando de MikroTik, para los amigos de acá. De...
Sí, no es que aquí hablamos de MikroTik, MikroTik, RPKI, RPKI. Somos multilingüistas. Oigan, ¿qué
es
más?
Es una apuesta bastante jugada igual esa. Imagínense que básicamente te están obligando a ir a estudiar algo para volver a configurar algo que vos en la versión anterior la tenías andando bien. Pero bueno, hasta sí, ahora es...
Pasan esas cosas, digamos. Muy bien. Son formas capaz de impulsar también el despliegue de ciertas tecnologías que se supone que son... que mejoran bastante ese aspecto de la seguridad, ¿no? De estar seguro de minimizar los potenciales problemas, digamos. Es como si mañana se volviera obligatorio el uso de RPKI para publicar prefijos a tus peers, digamos. Es.
Sí, lo siempre, que pasa es que la configuración cambia drásticamente. Esto, si recuerdan, o bueno, ahora pasamos, cuando publiquemos el video, pasamos el link. Cuando hablamos hicimos el webinar de RPKI en Huawei, en MikroTik, y con Write Validator, si no me acuerdo mal, ahí mostramos que MikroTik lo soporta en la versión 7 únicamente, y ahí tuvimos que armar el peer de BGP con RPKI, con todo, con el nuevo formato de roles.
Por eso sos el conductor designado de MikroTik, ¿ves?
Es lo que hay. ¿Qué va a hacer?
Muy bien, me gusta. Igual no veo más preguntas o más manos levantadas. Solo quiero dejar constado aquí en la grabación que Valeria aceptó su playera, la playera prometida por Nico. Así que pues ve buscando los diseños, porque al ritmo que llevamos, probablemente para cuando pase la pandemia.
Igual, hay una condición previa, Isra, así que.
¿Cuál? La de cuando pase la
pandemia. Que quedó grabada, la de Manners primero.
Sí,
lo cual puede hacer que mi promesa.
Bueno, que veo que esta gente sigue prometiendo de regalar remeras y tenemos un queue de remeras pendiente de entregar impresionante y seguimos agregando.
Pero bueno. No, está bien, prometer no empobrece. Una reflexión para cerrar, señores.
Yo tengo una pregunta antes, para los especialistas. ¿Qué pasa? Porque quizás alguno de los oyentes se lo está preguntando. Si yo tengo un extremo de una sesión de peering que me quiere mandar una large community y el otro extremo no la soporta, ¿qué pasa ahí?
Qué buena pregunta.
Buena pregunta. Como es una propiedad opcional, como es una propiedad opcional, un atributo opcional de BGP, no debería pasar lo que todos... tememos, que es que se destroce la sesión BGP,
que no se establezca la sesión.
O cruja todo, exacto. Lo que debería pasar es que el otro, ese atributo no va a tener ni siquiera capacidad de asimilarlo, entonces se va a perder en el tránsito. O sea, cuando se publique el bloque, para el otro el bloque nunca tuvo nada, digamos. O sea, no es un atributo
una prueba interesantísima para hacer. En realidad, yo me lo preguntaba por otra cosa. Yo no sé si se acuerdan de que cuando tuvimos la transición de los sistemas autónomos de 16 bits a los sistemas autónomos de 32 bits, que es como la de IPv4 y IPv6, pero que fue mucho más fácil y nadie se enteró. En realidad había un truco por el cual en la negociación de capabilities al principio del establecimiento de la sesión, cuando hablaban entre ellos, si uno se daba cuenta de que el otro no entendía los sistemas autónomos de 32 bits, le mandaba un valor por defecto, que era siempre el mismo. ¿Se acuerdan de eso?
2, 3, 4, 5, 6, si no me acuerdo mal.
Algo así, sí, era un número. Ahí está. Que vos, Carlos, lo único que podías saber de eso es que ese es un, no sabes cuál, pero es un sistema autónomo de 32 bits.
Claro, hay una cosa con eso, ¿no? Acá tendríamos que preguntarle a nuestros amigos que trabajan en los fabricantes, a ver cómo están implementados los sistemas operativos, porque ahí depende.
Que trabajan en cue.
Exacto, o sea, ahí tengo que hacer un pie largo de 500, de 5 minutos más o menos. Pero, por ejemplo, que también además son muy activos en algunos de ellos en IETF, eso entonces tiene muy claro el tema. Pero hay una cosa que quisiera decir de eso, que es, a diferencia del número de sistema autónomo, que es obligatorio para establecer una sesión BGP, este no es obligatorio. Entonces, quiero creer que, como no es obligatorio, la implementación del fabricante debería simplemente olvidarse del atributo si no lo entiende, digamos. En el caso del sistema autónomo, no me puedo olvidar del sistema autónomo, no va a levantar la sesión BGP, pero como vos decías, ese número que se pasaba por defecto, por lo menos era una forma de decirle al otro, mira, la sesión de esta BGP no va a levantar ni loco, porque yo tengo un sistema autónomo de 32 bits que vos no aceptás de más de 16, digamos.
Correcto.
Pero claro, este no es obligatorio.
Tampoco podemos poner las manos en el fuego, porque más de una vez ha pasado de que llegan atributos por un peering, el tipo los quiere parsear y
cruje todo.
Y va todo de viaje. Sí, y
por eso, depende de la implementación.
Una cosa es el comportamiento esperado versus lo que pasa en la práctica después.
Claro.
Una cosa que siempre me acuerdo de eso es haber dado cursos de IPv6 durante años gritando a los cuatro vientos de que el tamaño mínimo de un paquete IPv6 era 1280 bytes, tan solo para un día poderme hacer un wireshark y encontrar cualquier cosa. Sí. Paquetes IPv6 de 900 bytes, 870.
Y todavía vas a seguir encontrando de todo.
Claro, entonces, bueno, uno lo que. La teoría y la práctica a veces van de la mano, a veces no.
Una vez me acuerdo también de que hubo un release medio urgente de uno de los vendors más importantes, porque a vos te podía pasar de que te mandaban una información de alcanzabilidad con una SPAT de 25.000 AS. Entonces, bueno, sí, vos la aceptabas, la parseabas, en el momento de parsearla explotaba el equipo, básicamente. Esas cosas no deberían pasar, o en la teoría no están... No tendrían que pasar, pero después, bueno, en la práctica hay que ver la implementación, cada caso, versiones, qué otras cosas están interactuando con los equipos. Y bueno, y ahí ya nos vamos a lo que decía Carlos, al campo de la práctica, en donde estas cosas terminan pasando y cada tanto vas a tener que tirar un clear y, bueno, cosas que por ahí hablamos en algunos otros de los podcasts. Estas, las máquinas de estado de BGP quedan en algún punto de funcionamiento extraño y, bueno, sí. En la práctica pasa, pero no debería ser así.
Sin dudas.
Muy bien, pues en este 5 de febrero, Día Internacional de la Aplicación de Políticas de Filtrado Saliente y Entrante en todos los peers de BGP, estuvimos hablando sobre comunidades BGP. En este tercer episodio, el señor de las rutas, la comunidad BGP, tuvimos a Tomás Lynch, a Nico Antonielo, Carlos Martínez y Ariel Weger. Tuvimos también a Edmundo Cázares, Guillermo Pagliero y Valeria Saúl asistiendo a la grabación. Y pues les recordamos que tenemos el servidor de Discord de la CNOG, donde podrán interactuar con el staff de la CNOG, con los diversos grupos de trabajo del grupo de operadores de redes, y sobre todo van a poder recibir también alertas en vivo acerca de la actividad importante de networking de todo el mundo. Así que échenle un ojo si no saben cómo, dónde, pueden revisar también las redes sociales de la CNOG, que les vamos a estar ahí compartiendo toda la información y las invitaciones también para los siguientes episodios de Radio La CNOG. A mí me dio mucho gusto haber estado aquí de invitado. Muchas gracias por la invitación a moderar y a ver esta discusión sobre comunidades BGP. Les recuerdo, mi nombre es Israel Rosas. Me dio mucho gusto que nos escucharan, nos vieran, nos acompañaran. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, independientemente de la hora en la que nos sintonicen. Y pues nos vemos a la siguiente.
Hasta luego. Chao, chao.
Esto fue Radio La CNOG. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la siguiente emisión.